Bienvenido al Ministerio de Enseñanza de la Iglesia La Roca y Centro de Alcance Mundial. Estamos seguros que serás bendecido al recibir esta enseñanza por medio del Pastor Paulo Gamba.
Amén. ¡Qué tremendo! La semana pasada comenzamos un tema, identificados en Cristo, y vimos cómo Pablo estaba hablando un poquito de cómo nosotros podemos tener una conexión, podemos identificar lo que nosotros somos con Dios. Porque nuestro caminar cristiano, cuando le damos nuestra vida a Dios, nuestra identificación está en Él. Y debemos ver cómo hacer esa conexión. Voy a recordar bien rapidito lo que vimos la semana pasada, porque estoy corto de tiempo hoy. Pero la semana pasada vimos cuatro cosas de cómo evitar nuestra justicia propia. Número uno, dijimos que no debemos buscar lo conveniente. Es decir, no debo buscar lo que es más fácil para mí, porque muchas veces no es lo mejor para mí. Número dos, debo entender que todo el mundo falla. Si usted y yo tenemos una mentalidad de que todo el mundo comete errores, cuando vemos a alguien cometer un error, no nos escandaliza tanto. Lo que tiende a suceder es que las personas tienen un nivel desmedido de admiración por alguien, y cuando la persona muestra su humanidad, entonces le hace sentir mal a usted. Oh, no puede ser que esa persona sea así. La realidad es que todo el mundo tiene un área de falla en su vida. Todo el mundo. Comenzando conmigo. Pero nuestro deber es aprender cómo limitar eso a través del poder del Espíritu Santo y seguir avanzando en Dios. Ese es el caminar cristiano. El caminar cristiano es, Dios toma gente rota, gente quebrantada, gente con problemas, y pone su Espíritu Santo en ellos y comienza a trabajar hacia la perfección, como dice el apóstol Pablo. Usted y yo no vamos a ser perfectos hasta el día que nos echen tierrita en el hueco. ¿Verdad? Pero mientras estemos en vida, queremos caminar hacia la perfección, caminar hacia el ser más como Cristo. Esa es la realidad de la vida cristiana. Punto número tres que vimos la semana pasada es que debemos escuchar la conciencia, o si usted es cristiano, al Espíritu Santo. Cuando usted está haciendo algo y esa vocecita le dice, no te metas ahí, usted debe escuchar. Porque cada vez que usted ha ignorado esa vocecita, algo malo le pasó. Y usted lo sabe, así que no se quede ahí como de santurrón, sentadito, como que no hizo nada. ¿Qué está haciendo? El Espíritu Santo, la conciencia, le está diciendo, cuidadito. Él nos advierte, si yo creo mi justicia propia, aunque mi conciencia, el Espíritu me diga, eso no te conviene, y yo lo hago, estoy diciendo lo que Dios dice no es tan importante como lo que yo pienso. Hay que tener cuidado con eso. Punto número cuatro, de la semana pasada dijimos que hay que tener un carácter perdonador. La verdad es que si queremos ser más como Cristo e identificarnos con Él, debemos tener un corazón de personas que perdonan. Usted y yo tenemos que tener un deseo y un proceso de perdonar. Porque Dios nos perdona a nosotros cuando hacemos nuestras cosas que no son buenas. ¿Está conmigo? Cuando pecamos, cuando fallamos, Dios tiene la misericordia para perdonarnos. Y usted y yo, si no vivimos en un carácter perdonador, vivimos amargados. Hay gente que define el perdón de esta manera muy interesante, o la falta de perdón. Es como usted tomar veneno y esperar que el otro se muera. Así no sucede. Si usted se lo toma, usted es el que se muere. Y la falta de perdón es eso. Ahí usted está amargado, 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 pensando, ¿y por qué este, aquel y aquel? Y el otro para la playita en Cancún, ¿verdad? Comiendo todo bien. ¿Y usted, por qué ese? Usted el que va a vivir amargado. Usted el que vive amargado. Debe usted poner eso a un ladito. Porque Dios tiene un carácter perdonador y nosotros debemos tenerlo también. ¿Amén? Eso vimos la semana pasada. Veamos una idea en ese día. Déjeme repetir la definición de justificación para que usted y yo tengamos una idea de lo que estamos hablando. Justificación es el acto por el cual Dios nos declara limpio de pecado. Es la forma en que Dios dice, cuando yo veo tu vida, no veo pecado, sino veo la sangre de mi Hijo sobre tu corazón. Cuando yo veo tu vida, no veo eso. Ahora usted dice, pastor, pero si nosotros cometemos errores, ¿cómo es eso? Ahora ese es el proceso de santificación y es la justificación. ¿Qué es eso? Cada día cuando yo cometo un error, le pido perdón a Dios y Dios me hace una vez más correcto delante de Él. ¿Está conmigo? Pero hasta que yo no pida perdón y admita mis errores, no hay justificación o perdón de lo que yo he hecho. Y ese es el proceso de lo que Dios hace en nuestra vida. Entender esa palabra en la palabra de Dios. Mire lo que dice Pablo, Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en Él, es decir, Pablo está diciendo, yo quiero encontrarme con Dios y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Vimos eso la semana pasada. Y ahora nos dice qué prefiere Él. Sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios, ¿por la qué? ¿Qué es de Dios? O dígalo con ánimo, ¿qué es de Dios? ¿Por la qué? Por la fe. Oh, es decir, que yo me hago justo en Dios cuando yo tengo una creencia en Dios. Cuando yo le creo a Dios, cuando yo tengo una fe activa en Dios, de repente tengo una conexión con Dios. Pablo utiliza esa frase después de decir algo muy interesante. No sé si se recuerdan, lo pueden leer en su casa. En versículos anteriores Pablo dice, aunque yo tengo, fui a la mejor universidad. Aunque yo tengo la mejor carrera del mundo. Aunque mi familia es una de las mejores de mi vecindad. Aunque mi maestro me prefirió como el mejor estudiante toda mi vida. Aunque yo vengo de la raza que es mejor que cualquier otra raza. Todo eso es basura en comparación a estar con Cristo. Y luego dice, yo no quiero crear mi propio sistema de justicia. Yo quiero la justicia que es por la fe en Dios. Entonces Pablo está diciendo que no importa lo que usted piensa que posee en este día, el tener la justicia de Dios o el querer de Dios es muchísimo superior a lo que usted y yo podemos hacer. Eso es importante. Yo quiero que usted haga algo. Yo sé que es un día frío, ¿verdad? A veces le entra sueño a uno. Yo necesito que usted ponga atención. Porque si usted aprende lo que yo le voy a decir, lo que el Espíritu Santo le quiere comunicar en realidad, su vida cristiana va a cambiar drásticamente. La mayoría de las personas viven una vida cristiana disminuida, porque no entienden lo que es el proceso de la justificación. Y viven en dos ángulos. O viven en libertinaje, es decir, yo hago lo que me da la gana, porque si yo pido perdón, Dios me perdona. Te perdona, pero hay consecuencias de eso. O viven del otro ángulo, viven completamente agrios. Nadie le puede hablar, viven aislados, son santos, más santos que todo el mundo, y ya se sabe, y bueno, está complicada la cosita. Y Dios está diciendo, hay una justicia que es de Dios por la fe, que es una vida balanceada en Él. Que es disfrutar todo lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice que Él le dio a usted energía para tener un trabajo, le da el bien que usted tiene para que lo disfrute, dice en Eclesiastés. Oh, ¿de veras? Pues Dios me da lo que tengo para que lo disfrute. Claro que sí. Pero Dios desea que nada en su vida sea más importante que Él. ¿Está conmigo? Y es lo que Pablo está diciendo. Yo no hago mi justicia propia porque Dios es más importante. Tres áreas que usted y yo debemos tener muy seguros en nuestro corazón para entender eso. Tres áreas. Y la vamos a ver en un momento. Para entender esa frase de justificación por fe y entender esas tres áreas, usted debe saber de dónde viene esa palabra. Escuche la historia. Hay un hombre en la Biblia que se llama Abraham. Pero antes de Abraham ser Abraham, como usted lo conoce, este hombre vivía en una tierra que se llamaba Ur de los Caldeos. ¿Qué es eso? Imagínese el barrio malo donde usted no quiere ir en su país, ¿verdad? Ahí era que vivía el hombre. Esa gente adoraban a todos los dioses, eran gente extraña, gente que no tenía un conocimiento de Dios. Y Abraham vivía ahí. Y Dios le dice, Abraham, yo sé que tú vives aquí, yo sé que tú estás adorando dioses que no conoces, pero yo tengo un plan para tu vida. Si tú dejas a toda esa gente, a la casa de tu papá, sales de aquí y me sigues a donde yo voy, yo tengo una bendición para ti. ¡Qué increíble! Aquí está Dios diciendo a Abraham, yo necesito que tú salgas de aquí. Es decir, deje lo que tú conoces, lo que es familiar para ti. Lo que es tu familia, tu papá, la herencia que tu papá te puede dar. En los tiempos de la Biblia, la gente dependía, los hijos dependían de la herencia de su papá. Cualquiera de nosotros que quiere una herencia, Dios le está diciendo, olvídate de la herencia que te puede dar tu papá. Una vez más, justicia propia, yo voy a ser tu padre. Yo tengo una herencia mucho mayor que la que tú puedes conseguir aquí. ¿Entiende lo que está sucediendo? Así que dice la Biblia que Abraham comenzó a hacer lo que Dios le pidió. Fíjense la historia. Dice aquí, Génesis 15, 7, 5 al 7 dice, y llevó fuera, Dios viene, el hombre se va, y Dios, porque vio la fe, lo lleva fuera, él estaba en su tienda de campaña, y le dijo, mira los cielos, cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dijo, así será tu descendencia. Deténgase ahí. Usted y yo leemos solamente ese versículo y no entendemos la historia. El problema de Abraham era que era un hombre viejo, y su mujer ya estaba vieja también, y no tenían hijos. Y Dios le dice, sal de tu casita, mira para arriba. Si tú puedes contar las estrellas, así de hijos vas a tener. Así de hijos. Imagínese usted que Dios le diga a usted, si tú puedes hacer X, que tú sabes que no puedes, es lo que te va a pasar a ti. Tú le vas a decir, Dios, eso es imposible. Yo vengo del país equivocado. Yo no tengo el nivel de educación necesaria para eso. Yo no quepo en la idea de lo que otros piensan que debería ser. Pero Dios no tiene nada que ver con eso. Justificación por fe es, si yo le creo a Dios, algo correcto sucede en el momento. Versículo 6 dice así. Y creyó Jehová, y creyó a Jehová. ¿Quién le creyó a Jehová? Los demás, los ujieres tienen un examen preparado para usted ahí. Porque no. Y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado ¿por quién? Oh, y le fue contado por justicia. Es decir, escuche bien, que Abraham le creyó a Dios, tuvo fe, y le fue contado como una posición correcta delante de Dios. Sepa lo siguiente, Jesucristo no había muerto todavía, sin embargo, Abraham fue salvo. Porque la fe en Dios le fue como justicia para su salvación. Y hasta que usted y yo no entendamos el potencial de la fe en nuestra vida y el potencial de creerle a Dios que Él puede hacer algo en su vida, mucho mayor de lo que usted piensa, puede calcular una vez más justicia propia hasta que usted no entienda la justicia de Dios que es por la fe. Hasta que usted y yo no entendamos que Dios tiene la capacidad de hacer algo superior en su vida y por su vida mucho mayor que lo que usted piensa, no se convierte en justicia. Es decir, Dios no entra en acción hasta que Abraham no llegue a ese punto y dice, yo te creo, aunque mi mujer esté vieja y su vientre esté seco, dice la palabra de Dios, yo te voy a creer. Es importante que veamos eso. ¿Está conmigo todavía? ¿O está asustado el pastor? Ya, sí fue verdad. Versículo 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Yo quiero hacer una comparación. Realmente la palabra de Dios lo enseña de esta manera. Todo lo que usted ve en el Antiguo Testamento es una imagen de lo que se manifiesta en el Nuevo Testamento. Es decir, en el Antiguo Testamento mataban un corderito, en el Nuevo Testamento Jesús muere por nosotros. En el Antiguo Testamento, como usted ve acá, Egipto antes del proceso de Dios, eso es la vida antes de Jesús. Y la tierra prometida, muchos teólogos lo comparan como la vida con Dios. ¿Está conmigo todavía? ¿Entiende eso? Yo necesito que entienda esa comparación para que entienda lo que le voy a explicar. Usted y yo debemos vivir, ¿cómo vivir una vida justificada en fe? Viviendo justificados en la fe. Usted y yo necesitamos aprender eso para caminar en Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted tropieza, necesita la justificación de Dios en su vida. Pero necesita creerle a Dios. Necesita creer que Dios tiene el poder, el amor, el potencial para transformar su vida. Yo le voy a decir una expresión ahora, escúchalo bien. Nunca podemos vivir justificado al menos que no le demos la espalda al mundo. Una vez más. Nunca podemos vivir justificado al menos que no le demos la espalda al mundo. No estoy diciendo que usted deje de existir en este mundo. Estoy diciendo que yo no puedo vivir una vida diaria justificada en Dios al menos que lo que aparenta ser más importante en mi vida deja de serlo. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, todo lo que yo he obtenido por mis fuerzas no es tan importante como lo que Dios puede darme a través de la fe. Y eso es crucial para usted y para mí. Es importantísimo, mis hermanos. Entiéndalo usted o no. Tres cosas. ¿Está listo? Los cinco hermanos, gracias por estar aquí en la iglesia, los demás. Sí. Número uno, crea ¿en qué? Hasta que usted no ponga la autoridad de la palabra de Dios sobre su vida como más importante, esto no funciona. Hasta que usted no ponga lo que Dios dice superior a lo que usted piensa, eso no funciona. Y déjeme decirle, todos tenemos tendencia a cambiar nuestro pensamiento en eso. Todos. Porque todos tenemos la dependencia o el deseo de sobrevivir. Así que cuando Dios le dice a usted algo que luce bien difícil, usted tiende a cómo me protejo. ¿Está conmigo? Pero cuando yo entiendo que la palabra es superior, comienzo a hacer decisiones de acuerdo a lo que la Biblia me dice. En mi matrimonio, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. En mis inversiones financieras, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. En lo que es en mi vida, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Hasta que eso no se convierte en superior a su opinión, justicia propia, usted no puede conectar con la justicia que es por la fe. Yo necesito creer la palabra de Dios. Abraham, ¿qué dijo? Le creyó a Jehová y le fue contado por qué. Le fue contado por justicia. Le creyó a lo que decía Dios. Y Dios le dijo, así va a suceder porque tú lo creíste. ¿Está conmigo? Hasta que usted y yo no entendamos eso, no podemos avanzar en la vida cristiana. Hay la historia de un hombre que se llama Zaqueo. De hecho, la Biblia lo llama un hombrecito, el pobre, ¿verdad? Dice la Biblia que era un hombre chiquitico, pequeñito. De hecho, hay una canción. Mi esposa y mi hija la estaban cantando ayer en inglés. Pero cuando yo fui a la escuela dominical, cuando niño, le enseñaban. Zaqueo era un hombre chiquitico. ¿Usted no se la sabe? Va a estar en el repertorio la semana que viene para que todos la cantemos, ¿ok? La cuestión es que Zaqueo era un hombre chiquitico físicamente. no era como el pastor Zaqueo, lamentablemente. No, jugando con usted. Dice la Biblia que Zaqueo era un hombre que trabajaba con los impuestos. Usted dice, bueno, ¿y qué es eso? El hombre hace impuestos. La cosa no es que hace impuestos, la cosa es que en los tiempos de la palabra de Dios, como los judíos estaban gobernados por los romanos, Zaqueo le cobraba a su propia gente para pagárselo al gobierno contrario. Fíjese usted. Así que la gente que trabajaba en impuestos en los tiempos de la palabra de Dios, todo el mundo le odiaba. Zaqueo estaba en una vida complicada. Había gente que no querían saber de él. Pero Zaqueo caminando sabe de la reputación o de la fama de Jesús. Y como no lo puede ver, ¿verdad? La gente caminando no lo puede ver. El hombre viene y se sube a un árbol, dice la palabra de Dios, para ubicarlo. Ahí estaba el hombre recostado en su árbol, está viendo. Y Jesús, dice la palabra de Dios, lo ve y le dice, ¡Hey, Zaqueo! Vamos para tu casa, vamos a comer allá. Zaqueo baja inmediatamente y arranca y va para la casa de Jesús. Dice que ahí comieron. Escúchelo bien, mucha gente acusa a Jesús, y lo ven en la palabra de Dios, los fariseos principalmente, que era un hombre que comía con pecadores. Oh, este se junta con gente mala. La verdad es que la palabra de Dios dice que él vino para los que necesitan salvación, para el que necesita sanidad. ¿Qué nos enseña Dios? Que cuando yo creo su palabra, cuando creo que la autoridad de Dios es lo superior en mi vida, es lo que transforma mi vida, la cosa comienza a cambiar. Y es muy importante para usted y para mí ver eso. Es muy importante para usted y para mí entender eso. Zaqueo, escúchelo bien, Zaqueo hace algo tan interesante. Cuando Jesús está en medio de él, él recibe salvación. ¿Cómo así, pastor? Jesús no había muerto. ¿Cómo puede recibir salvación? ¿Justicia por la qué? ¿Justicia por la qué? Mira la historia. Zaqueo viene y dice, yo le voy a pagar a todo el mundo que le debo. Yo entiendo que Dios está en mi vida. No puedo hacer lo que he estado haciendo siempre. Mira ese versículo. Dice así, Lucas 19:9. Jesús le dijo, hoy ha venido la ¿quién? Juegue conmigo, despiértese. ¿Hoy ha venido la ¿quién? A esta casa. Por cuanto él también es hijo de ¿quién? Oh, el hombre que fue justificado por la ¿quién? Zaqueo, sin Jesús haber muerto, encuentra salvación en su vida. Porque al igual que Abraham, fue justificado por su creencia y valores en Dios. Y hasta que usted y yo no pongamos nuestro énfasis en la realidad de Dios, es importante que veamos eso en nuestra vida. Ahora, no estoy diciendo que hoy día usted puede salvarse sin Jesús. ¿Okay? No mezclo la teología. Estoy diciendo, hasta ese entonces, la gente podía encontrar justificación por la fe. La gente podía conectar con Dios. Una vez que Jesús murió, todas esas personas que habían tenido fe desde el Antiguo Testamento hasta ese momento, la salvación fue completa en ellos. Lo que enseña la palabra de Dios. Y usted y yo, ¿por qué eso es importante, pastor? Porque yo debo creer lo que dice la palabra de Dios para mi vida. Zaqueo era un hombre malísimo, de acuerdo a la sociedad. Pero cuando Zaqueo entendió que su vida no estaba caminando de acuerdo a lo que Dios quería, cambió su camino por lo que dice la palabra de Dios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y es importante para usted y para mí hacer eso. Poner las cosas en las manos de Dios a través de la fe. Punto número dos, quiero que usted sepa. Número uno es creer la palabra de Dios. Número dos es saber que es un regalo de Dios. ¿Saber qué? Es un regalo de Dios. Y un regalo, mis hermanos, es algo que usted no hace nada para merecerlo, pero la gente se lo da muchas veces. O tal vez algo que usted se merece y se le da un regalo. Y eso es importante para usted y para mí, que la justicia que es de Dios es algo que Dios hace por nosotros. Yo tenía un vecino mayor, amigo de mi abuelo. Él vivía en la primera planta, nosotros vivíamos en la segunda planta del edificio en mi país. Y ese señor, un hombre muy devoto a su religión, muy devoto a lo que Dios le había llamado. Así que él dijo, antes de yo morirme, él dijo, yo le hice una promesa a Dios que yo iba a caminar desde aquí hasta la basílica. La basílica es prácticamente, ¿verdad?, donde está la iglesia central de la religión de nuestro país. Así que el hombre dijo, esa es mi promesa para Dios. A los 75, 70 y algo de años, el hombre arranca con sus hijos a caminar desde ahí. Ahora, escuche bien, eso es de lejos. Estamos hablando de en carro 3 horas y algo de manejar. Tal vez los que son de México, que es un país grande, se lo encuentran pequeñito. 3 horas, eso de aquí a Tijuana. Bueno, pero el que vive en una isla, más de 4 horas usted se cae en el mar, porque la cuestión es pequeñita, ¿ok? Así que el hombre arranca a caminar. Lo interesante del caso es que él fue, hizo su esfuerzo personal. Y yo creo que él tenía un corazón serio con Dios. Él quería cumplir su promesa con Dios. El error es que usted o él o yo pienso que por hacer algo bueno para Dios, Dios me va a ofrecer la salvación. La palabra de Dios dice que el sacrificio lo hizo Jesús. Usted y yo no hacemos el sacrificio para salvación. Así que por más bueno que usted crea, por más lejos que usted camine, por más cuestiones que usted haga, y bueno, pastor, he estado aquí todos los días, he ayunado 40, 50, 60, pero todavía no le ha pedido perdón a Jesús, y que Jesús es el Señor de su vida, la salvación es completa en su corazón. Y eso es importante que usted y yo lo sepamos. Pablo dice, yo no quiero hacer mi sistema de justicia, yo quiero lo que Dios quiere para mí. Yo quiero creer en su palabra y yo quiero recibir el regalo que Dios tiene para mí completamente gratis. Y usted tiene que recibir eso en su vida, que es algo completamente gratis. No por lo que usted hace, sino por lo que Dios va a hacer en usted. ¿Está conmigo? El pueblo de Israel en camino a la tierra prometida se estaba preparando. Y ya cuando iban a la tierra prometida, Dios le da una advertencia y le deja saber algo muy importante. Léalo conmigo acá en Deuteronomio. Dice así, se lo voy a poner para usted. ¿Lo ponen acá, por favor? Deuteronomio dice lo siguiente. 9, versículo 4. Dice, cuando el Señor tu Dios los haya arrojado, hablando de la gente mala, lejos de ti, no vayas a pensar, fíjese bien, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia, ¿qué? Oh, mucha gente hace eso. Mucha gente piensa, pastor, yo soy lo que soy porque, ¿verdad? Yo soy un hombre que ha hecho eso. Y es verdad, usted puede hacer muchas cosas, pero en Dios obtenemos mayor cosas cuando confiamos en lo que Él nos trae, en lo que Él nos da. Y ese es el ánimo que yo quiero darle en ese día, que continúe su vida cristiana dependiendo de la justicia de Dios. Y no diga, por buenón que yo era, Dios me dio. Esa no es la realidad. La realidad es que Dios nos da porque Él es bueno. No porque yo sea bueno. Inclusive Jesús dice, solamente hay uno bueno y es Dios. Solamente hay uno. Así que Dios quiere llevarlo a su tierra prometida. Dios quiere llevarlo al lugar donde le prometió que algo bueno va a suceder en su vida. Pero usted tiene que saber que cuando llegue ahí, no diga, yo sé que yo iba a llegar acá porque, pastor, yo ayuné 40 días. Yo leía 5 capítulos al día. Dios sabía que yo era de sus preferidos. Sigue leyendo, dice, para tomar posesión de esa tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones porque son malas. Dios quiere sacar las cosas de nuestra vida porque son malas. Dios quiere ayudarnos a llegar a la tierra prometida en nuestra vida y quitar las cosas de nuestro camino porque Él quiere bendecirnos. Pero no te enorgullezcas en ti pensando que es por tu vida. Versículo 5, de modo que no es por tu ¿quién? Una vez más, no es por tu justicia ni por tu rectitud, por lo que vas a tomar posesión de la tierra. Dios está diciendo, tú no vas a llegar al tope de tu vida cristiana pensando que es por tu esfuerzo, sino es por la ayuda del Espíritu Santo en tu vida que vas a poder obtener lo que Dios tiene para ti. En cualquier cosa de tu vida, ¿qué cosas son difíciles? Piénsalo. ¿Amar a tu esposa es difícil? Pide la ayuda del Espíritu Santo para que llegues a la tierra prometida. ¿Qué cosa es difícil en tu vida? ¿Hacer lo que Dios está pidiendo que haga? Pide la ayuda del Espíritu Santo para que llegues ahí donde estás. Esfuerzos humanos pueden llegarte hasta cierto nivel, pero la ayuda de Dios te lleva hasta la tierra prometida. Hasta la tierra prometida. No entendiste lo que te estoy diciendo. Lo voy a repetir. Tú puedes esforzarte y vas a llegar hasta una parte de lo que Dios quiere. Pero es Dios quien te debe llegar hasta tu tierra prometida. Y eso es importante que usted lo sepa. En su caminar con Dios. Por eso yo creo que la palabra de Dios para nosotros fue esa. No te desanimes si tu caminar cristiano hoy día está frío. No te desanimes. No te desanimes si tú sabes, bueno, yo no tengo conexión con Dios, me siento lejos. Continúa avanzando y pide la ayuda de Dios para que llegues a la tierra prometida. Pero recuérdate, y esto me llega al punto siguiente, para vivir justificado es que debes vivir agradecido. ¿Debes vivir cómo? Y a mucha gente se le olvida eso. Mucha gente, Dios lo ayuda. Llegan a la tierra prometida y ahora se piensan que son los que se merecen lo que Dios le dio. Y ahí es donde la cosa se complica. La palabra de Dios dice, Dios no va a compartir su gloria con nadie. Es de Él y Él se la merece. Y yo te digo que si tú tienes un corazón agradecido, la cosa comienza a cambiar. Te lo estoy diciendo de experiencia propia. De experiencia propia. Escucha bien, yo tengo un amigo, le he contado la historia de usted, un ministro tremendo de Dios. Hace unos años atrás, muchos años atrás, de hecho, casi 7 años atrás, Él me llama una mañana y me dice, hey, ¿sabes qué? Mi esposa me acaba de llamar que tuvo un accidente cerca de tu casa. ¿Puedes ir a ver cómo está? Claro que sí. Me subo en mi carro con otro amigo que trabajamos juntos. En la parte de atrás, por mi casa, hay una barranca, se dice en su país, un deslizadero que va en la parte de atrás del high school, de la secundaria de Yucaipa. Así que cuando vamos caminando, manejando por esa calle, veo el camión de bomberos, la ambulancia. Wow, pues es serio la cosa. La cuestión es que la señora se había caído por la barranca. Y cuando yo salgo del carro, camino y veo al fondo cómo está el carro de ella, yo honestamente en mi corazón dije, van a sacar a un muerto de ahí dentro. Honestamente. En eso llega él también. Y estamos esperando. Los bomberos bajan hasta allá abajo, sacan a la señora y la señora está viva. Pues, gloria a Dios. Pero entonces en mi cabeza yo estoy diciendo, bueno, está viva, pero tienes que estar. Bueno, imagínese usted. Estaba completamente aplastado el carro. La sacan, la suben a la ambulancia. Yo le digo a él, hey, déjame manejar, porque uno se pone tembloroso, ¿verdad? Nervioso. Déjame manejar, vamos detrás de la ambulancia, yo te llevo al hospital. Así que él se sube. Yo me subo en el carro de él, estoy manejando su carro y vamos orando. Y él comienza a hablar, él comienza a decir, Dios es bueno. Yo sé que Dios la va a sanar. Yo sé que Dios ha sido bueno con nosotros. Yo nunca me esperé eso. Y él comienza a hablar la bondad de Dios, animarse a sí mismo. De hecho, él me dijo, meses después me dijo, yo en mi corazón dije, eso aquí llegamos, ¿no? Pero él tenía que decir de su boca lo que Dios había hecho por él, agradecer a Dios por la bondad de Dios. Llegamos al hospital, mis hermanos, le hacen radiografía de la cabeza hasta los pies. No había un hueso roto. No había un hueso roto. Los médicos no se entendía. Yo mismo estaba sorprendido. ¿Cómo? Por lo menos una pierna, un brazo, algo, una costilla. Nada. Absolutamente nada. Cuando yo lo dejé en el hospital, me subí en mi carro y me fui camino a mi trabajo. Eso fue lo que yo me dije. Si eso me hubiese pasado a mí, que mi esposo hubiese pasado, en la condición que yo estaba en mi corazón, hubiese maldecido a Dios. Dice, pastor, usted, claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces estamos en una condición en Dios que pensamos que porque yo soy bueno, yo trabajaba para un ministerio, tenía una buena esposa, un buen hijo, no hacía mal a nadie, venía a la iglesia, era voluntario en la iglesia. Todo debe ser bueno para mí. Porque a veces pensamos que cuando Dios trae dificultades o la vida nos trae dificultades, entonces debemos alejarnos de Dios. Es la culpa, es de Dios. Y Dios está diciendo, no, no es así. Y esa enseñanza tocó tanto mi corazón que por la actitud de él, Dios trajo una sanidad. Yo creo que Dios la sanó. Porque si usted ha visto lo que yo vi, no hay otra forma. No hay otra forma. ¿Qué le estoy diciendo? Cuando usted y yo vivimos una vida agradecida, Dios comienza a hacer cosas tremendas. Porque no es por lo bueno que yo sea. Y en ese momento yo hice un cambio en mi vida cristiana. Y dije, hasta este día yo voy a vivir de esa manera. Vivir una vida marginal en Dios y no una vida completamente entregada a Dios. Y luego Dios comienza a transformar su vida. Esa es la historia de 10 hombres, los 10 leprosos. Usted conoce la historia como los 10 leprosos. Lucas capítulo 17, Jesús anda caminando. Y cuando va caminando vienen unos hombres que son leprosos. Los leprosos no podían vivir dentro de la ciudad. Tenían que vivir lejos de la ciudad porque eran gente socialmente rechazada. Socialmente rechazadas. Eran físicamente desfigurados. Era una enfermedad contagiosa. Vivían lejos completamente. Así que los tenían marginalizados. Esos hombres oyen que Jesús viene caminando y comienzan, Jesús, Jesús, Jesús. Ten misericordia de nosotros. Así que Jesús le dice, de lejos le dice, ok, ustedes vayan de camino y muéstrense al sacerdote. En los tiempos de la Biblia, el sacerdote declaraba si tú estabas limpio o no. Tú ibas al sacerdote y le decía, ok, estás limpio, estás sano. Tú podías regresar a tu familia, a tu trabajo, a tu vida normal. Imagínense, esos hombres estaban lejos de sus hijos, de sus mujeres, de sus familias, primos, de trabajo, tirados en la calle. Así que una sanidad iba a cambiar toda su vida. ¿Es así o no es así? Los hombres, dice la historia, que de camino se sanaron. Iban de camino sanitos. Imagínese usted, qué tremendo. Ni siquiera Jesús oró por ellos, nomás le dijo, si tú tienes fe. No le dijo si tienes fe, simplemente ve, es decir, justicia por la fe, no justicia propia. Así que ellos arrancaron. El hombre que tiene autoridad dijo que vayamos y que nos íbamos a limpiar, pues de camino vamos. Cuando llegaron estaban sanos. Pero miren la historia cómo cambia. Lucas 17, del 15 al 19, y termino con esto, dice lo siguiente. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Usted tal vez no entiende esa expresión, pero la hemos explicado acá varias veces. Es decir, Jesús está diciendo, aquí está un hombre que viene a agradecerme y ni siquiera es ni de mi barrio, ni de mi familia, ni de mi tribu. Es de una tribu que yo ni siquiera soy amigo de ellos. ¿Y ese es el que me agradece? Qué interesante. Continúa diciéndole eso, era versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados. Jesús sabía matemática, dijo, yo oré por 10 y mira esto. ¿Y los 9, dónde qué? Porque si Dios hace un milagro por ti, lo lógico es que tú le vas a agradecer a quién. Que tú le vas a agradecer a Dios. Pero no siempre sucede de esa forma. No siempre sucede así. Porque muchos de nosotros, y ese es, termino con esto para que usted lo entienda. Muchos de nosotros recibimos un milagro de Dios, pero como el problema se resolvió, con el alivio me olvidé de quién me resolvió el problema. Dios desea que tengamos un corazón de agradecimiento. Y hasta que usted y yo no tengamos un corazón de agradecimiento, no vamos a obtener todo lo que Dios quiere para nosotros. Y eso es importantísimo. Y esa es la clave de lo que le sucedió a ese hombre. Escúchelo bien. Dios, Jesús mismo, en una de sus conversaciones habla y dice, la salvación vino a los judíos, le dijo a la mujer serofenice. Sin embargo, ese hombre samaritano no era parte del primer grupo que debía recibir la salvación. Pero como tuvo la clave de creerle a Jesús y de creer su palabra, dice lo siguiente, versículo 18, no hubo quienes volviese y diese gloria a Dios si no es extranjero, versículo 19, y le dijo, levántate, vete, ¿tu fe qué? Te ha salvado. Una vez más, Jesús no había muerto todavía. Pero la expresión salvado en este caso es muy interesante. Escuche bien, la palabra salvación en la Biblia incluye también sanidad, incluye ser hecho completo. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda. ¿Cuántas personas fueron sanas? Le di la respuesta ahí. Bueno, no estaba complicada la cuestión, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas fueron hechas completa y salva? ¿Usted puede recibir un milagro de Dios y perder la salvación que Dios tiene para su vida? Y muchas personas andan detrás de un milagro y se pierden la restauración completa que Dios quiere hacer en su vida. Dios quiere hacer una restauración completa de su vida, no solamente un milagrito. A Dios no le cuesta nada hacer un milagro por usted. Jesús lo hizo a 10 personas, pero solamente uno pudo encontrar la salvación completa que Él le ofrece. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cuál es tu condición? ¿Qué te está diciendo Dios en este día? ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros? Que cuando yo ponga la palabra de Dios sobre toda cosa, viene algo a mi vida. Cuando yo entienda que Dios me quiere bendecir, no por mis esfuerzos, sino porque Él es un buen Padre, va a haber una transformación en mi vida. Cuando yo entienda que en el proceso de recibir eso debo ser un hijo, una hija de Dios agradecido, va a haber un cambio en mi vida como nunca antes. Mis hermanos, no busque un milagrito de Dios. Busque ser hecho completo en Dios. Completo en Dios. Tanto su milagro como la salvación de su alma. Tanto su milagro como la restauración de su familia. Tanto su milagro como el hecho de que usted es saludable. Tanto su milagro como el hecho de que usted tiene una relación con Dios para ir al cielo. Tanto un milagro como el hecho de recibir la manifestación completa de lo que Dios tiene para su vida. Eso es lo más importante, y usted debe saberlo en su justificación por la fe en Dios. En este día, Dios quiere hablarte. Y de hecho, Dios ya te habló. Y es importante que tú lo sepas. Yo he terminado el mensaje. Simplemente quiero asegurarme que tú en tu corazón estás seguro en Dios.
Te agradecemos por haber escuchado este mensaje. Si fuiste bendecido y deseas saber más acerca de la Iglesia La Roca, por favor visita nuestra página de internet a www.iglesialaroca.com. iglesiaroca.com.